Bueno, vamos a hablar clasificaciones, etcétera. Y fijaros, a ver si encuentro aquí en internet el CIE 10. No, es que no da tiempo a ver todos, ¿eh? O sea, hay más lecciones que... Mira, yo creo que aquí se ve... Estamos hablando de estos dos manuales. Uno, vaya, joder. Uno es el CIE 10 y otro es el DSM-4TR. Recordad que... Es como se amplía esto, igual si le doy toda la pata. Ahora está en funcionamiento el DSM-5, pero vosotros vais a estudiar el DSM-4TR. Vaya hombre. Quiero decir, ¿veis? Este DSM-5 es azul, yo creo que está aquí en la biblioteca. Y sin embargo, vosotros estáis estudiando el DSM-4TR, que es el libro este de aquí, el gris, que también está en la biblioteca. Y tenéis un manual, o sea, quiere decir que es un manual amplio con, quiere decir, creo que son como unas 600 páginas. Mientras que el CIE 10, este rojito de aquí, el pequeño, que si le doy, no sé por qué me hace esto. Bueno, es un manual mucho más pequeño, aunque aquí los iguale, donde tendrá unas 200 páginas pequeñitas y donde viene... criterios diagnósticos y una pequeña introducción. Nada que ver con el DSM-4TR, que tiene un montón más de información de cada trastorno. En Navarra utilizamos para diagnosticar el CIE-10, pero el DSM-4TR es el manual que está siguiendo el libro y es el manual de psicopatología. O sea, es un manual como, mejor dicho, es como un manual de psicopatología mucho más amplio. ¿Ves? Este es el CIE-10. Y fijaros que hay varias modalidades, veremos, que aunque la portada sea muy parecida, en algunos te habla de aquí, clasificación multiaxial. Es decir, que el propio CIE-10 también tiene varias versiones, una versión reducida, y esta versión multiaxial, que es un poquito más, más amplia, y también una versión experimental. ¿Vale? Es decir, son manuales mucho más reducidos que el DSM-4 y que hay varias versiones, mientras que del DSM veremos versiones que han ido cambiando con el tiempo. Y CIE-10, recordar, es la clasificación de todas las enfermedades. Y entonces dentro de esto está el capítulo de salud mental. Entonces el DSM-4TR es clasificación de salud mental. ¿Vale? ¿Qué es lo que está buscando? Pues está buscando que haya cierto acercamiento entre uno y otro, que los códigos que emplean unos sean similares a los códigos que emplean los otros. ¿Vale? ¿Por qué puede haber dos manuales y tener diferencias? Probablemente porque muchos de los criterios a la hora de construir estos códigos tienen que ver a nivel estadístico, cómo suelen ir juntos o qué síntomas suelen ir juntos, entonces ir comprobando cuáles, desde el punto de vista de uno o de otro creador de los manuales, tiene o suele ir junto o no. ¿Hay diferencias? No muchas, pero como manual de psicopatología es claramente mejor el que está estudiando, que es el DSM-4TR, este, el gris, este. Mucha más información. Fijaros también en los dos, lo típico es encontrar lo que decíamos el otro día, tantas que tenga tantas características de tantos, o sea, de 10 que tenga 7. Entonces se puede, veis que vamos a ver que son más bien prototipos, ¿vale? En el Servicio Navarro de Salud, yo creo que se pasó al CIE-10 hasta el año 92, por ahí, pero antes se utilizaba el DSM-4. Y entonces el DSM-3, ¿eh? revisado. ¿Y qué significa esto de SM4TR? Pues es texto revisado, o sea que van haciendo actualizaciones. Pónganlo a recordar, porque igual dicen, bueno, pues realmente estos síntomas tienen que ir más unidos, este con este, este con este, igual. Entonces, igual lo que vemos como prototipo de una enfermedad no coincide con lo que vemos en la clínica, y luego también por las críticas que se hacía desde la invención de los trastornos mentales, que decíamos de que cada vez hay más trastornos, probablemente pues por una presión de la industria farmacéutica, que si yo tengo un modelo de enfermedad, si hay una enfermedad, lo medico. ¿Vale? Bueno, a ver si encuentro más imágenes, pero entendéis, por esto el que más se maneja es este rojo de aquí, rojo y azul. Y este es, lo veremos, el CIO-10 es más como de evolución. Y el SM5 es el que, me imagino que llegará un momento en que el libro lo cambiarán. Y pedirán el SM5. ¿Vale? ¿Qué más pasa en la lección de hoy? Pues en la lección de hoy pasa también que os habla de la evolución histórica del DSM. ¿Conviene conocerla? Hombre, yo creo que conviene conocerla, pero quizás sobre todo entender cómo ha habido distintos modelos teóricos que han podido hacer que vayamos de un tipo de entender la psicopatología y de a la hora de decir, mira, un trastorno es esto, por ejemplo, tenemos un modelo psicoanalítico, decir que hay un problema en la primera infancia o en el Edipo, a hablar después de modelos quizá donde quizá hay el estudio de qué síntomas suelen ir juntos, ¿no? También deciros que en el DSM-5, este sistema multiaxial que estamos estudiando en el SM4TR desaparece. Es decir, que veréis también de cara al futuro que todo este sistema de 5 ejes del SM4TR cambia. Y entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en el eje 1 los que son trastornos y eje 2 trastornos de personalidad, eso cambia también, ¿no? Es decir, da la impresión de que por la propia práctica clínica, en estos métodos manuales, pues ha habido cambios entre ellos, ejes, como también cómo se entienden y cuáles se entienden que son los trastornos de personalidad. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que esta lección viene bien para entender un poco lo que decíamos, qué se entiende por patología y sobre todo, mejor dicho, cómo se organiza la información para luego decir, mira, tenemos estos trastornos y cómo los clasificamos. ¿Vale? La semana pasada sí que vimos bastante sobre qué era normal y qué era anormal. Solo se decía el ejemplo de Japón. Que igual lo que aquí es normal, en Japón eres un tío súper abierto. Y lo que aquí es una persona con fobia social, igual en Japón es un tío normal y lo que ahora es una fobia social hace años no se entendía aquí como un trastorno. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, os meto una serie de conceptos al principio que es una taxonomía, que vamos a hablar un poquito a qué se refiere, ¿eh? Bueno, clasificación, procedimiento, sí, cierra. Bueno, para construir agrupaciones o categorías y para asignar entidades. Identificación. Proceso de asignar una entidad en una categoría. Diagnóstico, proceso de asignar determinados atributos clínicos, síntomas y signos. Recordad, síntomas es lo que la persona refiere, signos es lo que observamos. Por ejemplo, inquietud vista desde fuera. O a los pacientes que los presentan a una categoría. Taxonomía, el estudio de cualquier proceso de clasificación. Y dentro de la taxonomía está la nosología. Es decir, cuando yo diagnostico, digo, esta persona tiene una depresión moderada. O tiene esquizofrenia paranoide. Y nosología es cómo se organizan o cómo se crean las clasificaciones de las enfermedades mentales. ¿Vale? Recordar que hace años, si había más peso de los modelos psicoanalíticos o de otros modelos, pues recordar que la nosología se hacía en relación a cómo se ajustaba la persona o cómo se entendía dentro de ese modelo lo que era la enfermedad. ¿Qué ventajas tiene? Recordar que hace 40 años, antes me refiero, había el proceso de la escuela de la antipsiquiatría. Dentro de eso estaba ir en contra de las clasificaciones psiquiátricas. porque decían que la clasificación psiquiátrica era una manera de marginar. De hecho, ahora hay un peso muy importante de la ¿cómo se llama? La el estigma, donde se entiende que hay que cuidar mucho si a una persona le das un diagnóstico psiquiátrico que vaya acompañado de un estigma, es decir, que tenga una imagen negativa y que haya un rechazo, ¿eh? A eso se refiere. Bueno, ¿qué ventajas? Funciona adaptativa, es decir, realmente me pasa esto. A veces hay personas que decirles, mira, todo esto que te pasa, ni tienes la gente en contra, ni la gente te insulta por la calle, sino que tienes una esquizofrenia que consiste en esto. A veces hay quien le tranquiliza. Ah, era esto. ¿Sí? Facilitar la codificación de datos, facilitar inferencias. Por ejemplo, fijaros, muy frecuentemente os va a tocar hacer informes que puedan llevar, o sea, que se puedan llevar a una calificación de minusvalía o a un juicio de incapacidad laboral. Entonces tú puedes decir, mire, esta persona tiene una esquizofrenia, esto es crónico, hemos hecho una evaluación y un seguimiento largo y vemos que no mejora. Es lo que hemos dicho, que tiene un trastorno adaptativo, que lo normal es que sí mejore. Entonces, les digo, eso os va a tocar mucho, ¿eh? Por ejemplo, calificaciones de minusvalía, ¿de qué porcentaje de minusvalía? Todo va a depender del diagnóstico que deis, ahí hay tablas, ¿no? Que te digan que tu hijo tiene esquizofrenia, por eso muchas veces a chavales jóvenes no se les dice diagnóstico o se utiliza un criterio que se llama el trastorno psicótico agudo transitorio en el CIE-10 o trastorno psicótico breve en el SM-4, donde sabes que tiene una duración breve de un mes, pero no te la juegas diciendo, mira, es una esquizofrenia que se entiende que es una enfermedad crónica. La persona tiene delirios, tiene alucinaciones, pero ahí para. Bueno, ¿por qué se clasifica? Tiene un poder pragmático. ¿Ventajas? Claro, al principio hay que entender que ha habido durante años, al principio me refiero a hace unos años, un abuso de... Es que no te enteras, los psicólogos no os enteráis. Porque estáis viendo una esquizofrenia total del libro y no os enteréis. Un abuso de acertar muy bien cómo encajaba cada caso, exactamente en qué diagnóstico, y una crítica dura hacia el que no lo acertaba. Entonces, quizá luego se ha hecho, oiga, que lo importante no es tanto el diagnóstico, lo importante es qué síntomas y signos presenta y cómo funciona la enfermedad, ¿no? Actualmente se busca facilitar la comunicación, favorecer la fiabilidad, servir de base de datos y permitir hacer predicciones, insisto. Si yo quiero comunicar si mi tratamiento funciona, tengo que decir que lo he probado en personas con este diagnóstico y estas limitaciones. Entonces puedo decir, sí, mi tratamiento funciona para un tipo de depresión de esas características, ¿eh? ¿Vale? Fijaros, aquí solo hay tipos, tipos de clasificaciones. ¿Cuál nos interesan a nosotros? Fijaros, vamos un poco hacia la mitad. Pero al principio, podemos decir todos los miembros de una clase, o bien decir lo que son categorías comunes. Fijaros también, de manera empírica e inferencial, a la hora de encontrar la información. Es decir, en diferencial veremos el análisis factorial, y se entiende mejor. Con el análisis factorial es una técnica que te permite toda la información ver cómo se organiza, si tengo, en qué factores se organiza, es decir, en qué dimensiones. Por ejemplo, si yo tengo una serie de conductas patológicas, puedo ver cómo se organizan entre ellas, eso me da categorías diagnósticas. O si entendemos conductas que tienen que ver con la personalidad, si veo con una factorial cómo se relacionan entre ellas, me permite ver dimensiones de personalidad, a eso se refiere, ¿eh? ¿Vale? Empírico, antes inferenciales, yo tengo un modelo, digo, bueno, yo creo que desde mi modelo, sobre todo cuando hablábamos en los primeros fases del DSM-3 desde mi modelo, esto es lo que hay. Yo tengo un modelo biológico y puedo decir, esta persona tiene una limitación frontal o una hiperreactivación frontal y hacer dos clasificaciones, ¿entendéis? No coinciden exactamente los trastornos de personalidad de un manual y otro. Pero note, esta organización de trastornos de personalidad mucho tiene que ver, se hace a partir del análisis funcional, de análisis factorial, perdón, ¿eh? ¿Vale? Bueno, monotética y politética, basado en pocas variables o basado en muchas características compartidas por sus miembros. Entonces, recordad, coincide lo clásico y lo prototípico. Si veis el DSM-4, la mayoría son prototipos. Tantos de tanto. Y, si os fijáis, a veces choca, vaya, han colocado una categoría indiferenciado. E igual veis, incidencia, prevalencia de trastornos, ahí va a ser un número importante, que son indiferenciados, ¿no? ¿No? ¿Y esto por qué será? Porque, por ejemplo, la esquizofrenia te colocan paranoide, simple, catatónico, esquizofrénico, indiferenciado. No necesariamente la patología que estamos viendo o en un momento concreto encaja exactamente con algunos de ellos. Entonces, clásica sería categorías que se componen de entidades discretas y homogéneas. Es decir, o es A, este diagnóstico además es que tiene todas las características. Si no, es B, tiene todas las características, C, todas las características. O si no, el prototipo se refiere hasta qué punto se acerca a lo que sería esa categoría. Entonces, ahora son más prototipos. Claro, vosotros, insisto, no habéis vivido esto que estoy diciendo. Pero tenéis que ver hace 30 años que sesiones clínicas, claro, es que vosotros no os enteréis, porque esto es un cuadro de tal de libro. El otro te decía, pues no, esto es un cuadro de tal de libro. Probablemente uno lo decía al otro cuando el otro no estaba presente. Yo creo que eso era de poca utilidad. Es mucho más utilidad decir, bueno, presenta estas características que entendemos que se acerca a esto. Pero describo bien qué características tiene esa persona, ¿entendéis? A veces dice, oiga, es que a mí he tenido 3 o 4 ingresos en la unidad de agudos y es que me han ido cambiando el diagnóstico. ¿Esto qué es? Me han puesto esquizofrenia simple, luego paranoide, luego trastorno esquizoafectivo. ¿Esto qué es? ¿Que no se enteran? No. Que están cogiendo los síntomas que en cada momento de descompensación están apareciendo como más claros. Entonces, viendo a qué se asemeja más. Entonces, si en un momento en que mi enfermedad está mal, lo que destaca sobre todo es el ánimo bajo junto con ideas de persecución, estaríamos hablando más cercano a un trastorno esquizoafectivo. Pero igual puede que en otro momento de descompensación el ánimo esté normal, pero lo que predomine sobre todo son síntomas de sentirme perseguido y el cambio es que se forma paranoide. ¿Vale? Bueno. Vamos a avanzar un poquito ahora. Fijaros. Yo os hablo aquí de Theodor Milon. Milon es un autor clave en la patología de la personalidad, tanto en el diagnóstico como en la, o sea, me refiero en la clasificación como en la evaluación. Ya se introduce aquí. Lo veremos luego al hablar de trastornos de personalidad. Es decir, que además del SM4, lo que va a plantear el CIE-10, el conocer lo que plantea Milon es importante. Y la clasificación que él hace de trastornos de personalidad según el grado de patología o grado de gravedad. ¿Qué es lo que quiere decir esta diapositiva? ¿Qué elementos se suele prestar más atención en la psicopatología? Fijaros que al principio hablaba partes, características físicas y conceptos relacionados. Milon, fijaros, habla de atributos sustantivos, atributos longitudinales. Fijaros, esto es importante. Si veis, en muchos de los trastornos que vamos a ver en el DSM-4, Dice, presenta tantos de estos síntomas o signos, pero además te habla de categorías temporales. Antes os he dicho de el trastorno psicótico agudo, el trastorno esquizofreniforme y la esquizofrenia tienen un componente temporal importante, un mes, 6 meses. Es decir, ustedes os van a preguntar también por el curso, por ejemplo, a la hora de estudiar la distimia, que es esa sensación de estar triste, ustedes es importante ver cuánto tiempo está pasando, ¿eh? O a veces, cuando por ejemplo estamos hablando del duelo, cuando pasa a ser esto un cuadro patológico, es cuando es más intenso de lo normal o su duración es mayor que lo normal. ¿Vale? Luego también, signos observables, síntomas referidos. Claro, hay patologías donde, imaginaros que estáis eufóricos. Y dices, no, yo, síntomas ninguno, claro, si lo que estoy es una vitalidad, que en cuanto salga de aquí me voy a subir corriendo a la Higa de Monreal y vengo, desde aquí, ¿no? A veces, es decir, hay cuadros donde es difícil encontrar los síntomas y hay que fijarse más de los signos. Lo deseable sería que todo fuera en signos, mucho más fácil, ¿no? ¿Eh? Y aparte que según qué patologías vas a encontrar, que, joder, como diga esto, me subo en la medicación. No lo digo, ¿eh? ¿Vale? Rasgos, recordad, sobre todo va dirigido a personalidad. Recordad que ahora sí que se admite la personalidad en todas las escuelas, o en la mayoría, y los trastornos de personalidad. Esto antes no era así. No era así. Y hemos tenido años de comunismo radical, donde se decía que la personalidad no existía, que eran todo hábitos adquiridos para cada situación, ¿eh? ¿Vale? Entonces, dice, ¿qué es lo que vais a encontrar? En la actualidad, las taxonomías están organizadas siguiendo una estructura vertical. ¿Qué sucede esto? Pues que igual hay de menor a mayor gravedad, y las de mayor gravedad incluyen a las de menor. Veremos distintos niveles de gravedad en la depresión. O veremos, por ejemplo, la ciclotimia frente al trastorno bipolar. El trastorno bipolar es más intenso, ¿eh? Horizontal sería multiaxial, significa el planteamiento que hace el DSM-4-TR de 5 ejes, ¿eh? Y circular es como veremos, presenta Eisen. Yo lo he estudiado también en psicología general, ¿no? Eisen y Milon. Bueno, recuerda, Eisen nos va a hablar de 3 grandes dimensiones, que son el psicoticismo, el introversión, extroversión y el neuroticismo y estabilidad. Son 3 grandes dimensiones según dónde se coloque cada una de las personas. En cada dimensión tendremos una estructura u otra de personalidad, ¿vale? Cuando nos vayamos a los extremos, tendremos lo que es el trastorno de personalidad. ¿Vale? Bueno, ese es el esquema de Eisen. Recuerda también que Eisen nos va a decir que estos 3 dimensiones, al menos 2 de ellas, tienen una clara base biológica. Es decir, el introversión, esta versión, tiene que ver con la búsqueda de estimulación. Una persona que habitualmente tiene su sistema nervioso central activo no necesita buscar algo exterior. Llevar a la hiperactividad va a ser algo muy parecido. Se va a entender la hiperactividad como una búsqueda de estimulación. Y el hecho de utilizar metilfenieto, es decir, un estimulante, tiene que ver con que si yo le doy al niño un estimulante, este va a tener necesidad de moverse menos para buscar estimulación. Y recordar, estabilidad emocional, neuroticismo, va a hacer referencia al sistema nervioso autonómico. Y enlaza también con los trastornos de ansiedad, que vamos a ver en próximas lecciones, donde vamos a ver, ahí se entiende que esto es un rasgo innato. O sea, que nacemos con una predisposición a, digamos, al neuroticismo, es decir, a reaccionar físicamente de manera intensa con ansiedad ante situaciones. Y eso va a ser un factor predisponente para los trastornos de ansiedad. Si hay que pensar en uno de los 5 autores más importantes de la psicología de toda la historia, Eisen es uno de ellos. O sea, que esto aquí viene. Bueno, pues recordar, es probablemente sea uno de los 5 más influentes que hay en la historia de la psicología, Eisen. Bueno, Entonces, bueno, vamos a ver, bastante muy, muy claras y claras. Vamos a ir un poco avanzando. Ya en el esquema se aparecen los cinco grandes ejes que tenemos que comentarlos un poco. ¿Qué son clasificaciones categoriales? Una de las críticas que se le ha hecho mucho a los trastornos, a las categorías, es una lección que entiendo que es un poco tediosa, ¿verdad? Si estuviera hablándolos de ejemplos de casos que trato, seguirías mejor, ¿verdad? Sí, porque no se os ve en babia. Sin embargo, entender esto es fundamental. Es fundamental. Lo que está queriendo decir es, ¿tiene o no tiene ese trastorno? Frente a en qué grado de intensidad está presentando los problemas. ¿Tiene o no tiene un trastorno? Decíamos el otro día que significa una separación muy importante entre normalidad y anormalidad. Entonces, hablar de categorías tiene ventajas. Aparte que te da seguridad. Esto es un caso claro de esto. ¿Qué desventajas? Pues que, una, estamos imponiendo a lo que es las diferentes conductas patológicas o no de las personas en un marco que no siempre encaja ahí. De tal manera que eso nos lleva a dificultades de comunicación y que te veas que un paciente lo ha visto varios profesionales y le han diagnosticado de manera distinta. Entonces, o bien se puede, como ha pasado, decir es que el que le ha visto antes no tiene ni idea, o por lo tanto es que el sistema categorial de es A o B no funciona. ¿Entendéis? Dimensionales. Es clave para la intervención entender la patología como dimensiones. Yo estoy más o menos tranquilo, más o menos nervioso, tengo más o menos intensidad en las creencias o no. Por ejemplo, cuando una persona, dices, tiene una idea súper intensa, que a pesar de ofrecerle datos, que a pesar de ofrecerle intervenciones, sigue manteniendo de que la gente está en contra suya, pues claro, nos se orienta bastante hacia dónde intervenir. Y probablemente nos orienta hacia que, por ejemplo, con esa persona, primero, hay que tener mucho cuidado al hablar con ella en el sentido que va a estar incómoda con nosotros. Segundo, igual hay que buscarle un medio donde esté tranquila y poco a poco, a ver si poco a poco va entendiendo que eso no es tan real. Pero primero buscar un medio donde esté tranquila y poco a poco que vaya teniendo contactos leves con personas y que vaya comprobando que no pasa nada. Por eso, personas que tienen lo que se llama, veremos, trastorno delirante, es decir, que son delirios crónicos y que en muchos casos no se van, pueden estar mejor al principio en ambientes solitarios, ¿no? Y luego ir poco a poco donde haya gente. En cambio, si no es tan intensa la creencia, igual podemos ir haciendo pruebas con esa persona, vete probando aquí, vete hablando con este, y vamos cogiendo datos que nos permiten ver que no es cierto que tiene tanta gente en contra y que permiten poner más en duda y hacer que esta persona pueda avanzar hacia llevar una vida más normal. ¿Entendéis? Entonces, ¿qué ventajas tiene el dimensional? Pues tiene la ventaja de clínicamente decir, bueno, en qué punto estamos, hasta qué punto estamos avanzando, hasta qué punto podemos o por dónde dirigir el tratamiento. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Sí. Es un poco historia del DSM-4, del DSM y el CIE, ¿no? Sí que interesa, o sea, en el libro os va hablando de el desarrollo histórico de las clasificaciones y recordar que voy a parar en alguna, pero para que veamos. Fijaros, en los años 70, deciros también que la diapositiva yo no la he hecho así, está en blanco y sin subrayar. Y no sé por qué hace esto. Y por mucho que patalee yo en casa poniendo la blanca, hace esto. Fijaros, pero una cosa que os quería decir, veis. En la corriente neocrepeliana dice, años 70, interés renovado por la obra de Krepelin, dice, su observación, investigación biológica y su forma de clasificación de los otros mentales. Un movimiento muy crítico con el psicoanálisis interpersonal y social. Es decir, están diciendo que probablemente antes había mucho más peso en los criterios o en las bases teóricas a la hora de decir que algo era patológico, ¿no? Fijaros, también es solo como antecedente, desarrollo de los criterios diagnósticos de investigación con la inclusión de la definición operativa de 25 categorías y desarrollo de la entrevista semiestructurada para evaluar los trastornos. A veces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que se crean entrevistas o cuestionarios para evaluar patología. Se administran a un montón de personas y luego se ve cómo se organizan las respuestas, cuáles son más cercanas de las otras, cuáles más alejadas, y por lo tanto, eso, a partir de ahí, se hacen modelos pues es el cuadro tal, el cuadro tal, el cuadro tal. Es decir, igual se parte de un modelo de lo que en general se entiende que es la psicopatología. Se pasa un montón de gente, escalas, se ve cómo correlacionan las respuestas, y a partir de ahí se hacen diagnósticos o subtipos. O sea, que inicialmente igual hay cierto sesgo, ¿no? Pero muchas veces se trabaja así. Vamos a hacer un poquito más. Aquí se está hablando poco a poco de qué ha habido en los diferentes DSM, ¿no? Voy parando en alguna de ellas que me parezca interesante. La entrevista estructurada, el STEED y el STEED-2 son entrevistas de evaluación psicopatológica de bastante utilidad. Y desde luego os las recomiendo, ¿vale? El CIE-10, recordad que en muchos de los capítulos que vais a ver aparecen. Sin embargo, no hay que aprender las categorías del CIE-10, ¿eh? No hay que aprenderlas. Hace años sí. Y recordar que vais a encontrarlo en informes, etcétera, etcétera, ¿eh? Es importante que entendáis esto. Son 21 capítulos. Uno de ellos es el de los trastornos LF, mentales. Pero, por ejemplo, si tenéis una patología digestiva, también tiene un capítulo en el CIE-10. Segundo, lo que ha hecho el DSM-4 es que antes tenía una numeración distinta, mantener la antigua al DSM-4 y además ponerte con cuál coincide. Por eso, si ves el DSM-4, podéis encontrar que tiene dos números. Un código, por ejemplo, 234,89, unido a un F algo. Entonces, ese F, lo que están haciendo es un acercamiento entre una clasificación y otra. El F corresponde al capítulo F del CIE-10. El primer número corresponde a uno de los capítulos 0 a 9 de la parte de salud mental y los siguientes números son subdivisiones. ¿Ves que habla de 5 categorías o trastornos? Es decir, lo que vais a encontrar son códigos que ponen F07, punto tal. F es el capítulo 7, 0 es el, o sea, dentro de CIE-10 de salud mental, lo que tiene que ver con trastornos mentales orgánicos, 7 va a ser todo el bloque, por ejemplo, de las demencias, y luego ya los subtipos. Si veis, por ejemplo, F1 se refiere a todo lo que tiene que ver con el consumo de sustancias. Si veis F2, todo lo que tiene que ver con la psicosis. Por ejemplo, el F20.0 es la esquizofrenia paranoide. Y así sucesivamente, por ejemplo, el capítulo F6 se refiere, F60 son los trastornos de personalidad. Una diferencia importante entre el CIE-10 y el SM4TR es que el CIE-10 no tiene capítulo propio de trastornos de personalidad, sino que no tiene como un eje distinto, sino que ¿sabéis que en la práctica, ya sé que os aburre esto, o igual a esa impresión, os van a pedir un caso y os van a pedir poner el diagnóstico y los ejes, y ¿verdad? Bueno, digo, porque igual conviene. O sea, ¿me explico lo que quiero decir? Saber un poco de que por qué viene ese número, ¿no? O sea, en la práctica os van a poner un caso. Os van a decir, según el SM4, ¿cómo colocáis cada eje? Entonces, entender esto que estoy diciendo de los números también puede ser de utilidad. Bueno, pues si os interesa, de cara al futuro, o en algún momento, hay distintos manuales de CIE 10. El glosario breve solo aparece en los códigos. La guía diagnóstica es el que sirve y el que más os decía que se utiliza. Criterios diagnósticos para la investigación es más amplio que el anterior. Ahí tiene más información. Es decir, una característica del CIE 10 en relación al DSM-4 es que el CIE 10 es menos concreto que el DSM-4. Entonces, el utilizar una versión diagnóstico puede ser más detallado, como más en línea de cómo viene en el DSM-4. Bueno. Entonces, el DSM-4 o el DSM-4-TR, que sí es el que tenéis que estudiar, entonces, lo que digo, pretende la coordinación con el CIE-10, más prioridad a criterios de investigación y empíricos que a los de consenso. ¿Qué significa esto? Un poco lo que intento explicar antes. Pues que a la hora de las categorías, de las categorías diagnósticas y de los criterios que hay en ellas para definirlas, consenso significa que un grupo de expertos se han sentado y han dicho, bueno, las categorías de los criterios típicos para este diagnóstico son este. Y en cambio, criterios de investigación y empíricos, un poco lo que se intentaba explicar antes con las CID y con las escalas. Es decir, yo he pasado unos cuestionarios y veo cómo se agrupan a partir del análisis factorial los trastornos. Fijaros también. Cuando digo su análisis de datos estudio de campo me refiero a esto y también revisión de literatura. Se conserva el sistema multiaxial. Recordar, en el DSM-5 se ha eliminado. Yo entiendo que es una lección tediosa, ¿verdad? Ojalá estuviéramos hablando de trastornos de ansiedad y yo creo, pero es que no tengo más remedio que darla, ya lo siento. Pero bueno. Son 5 ejes en la práctica y en el examen os los van a preguntar. En el eje 1 son los distintos trastornos y ahí os preguntarán si hay un diagnóstico o varios, cuál será el diagnóstico principal, por qué. Y recordar que dentro de los diagnósticos puede haber subtipos. En el eje 2 os vais a encontrar con un elemento que son los trastornos de personalidad. Recordad que una cosa son los trastornos de personalidad que pueden encajar en esa categoría y otra cosa son variaciones patológicas de personalidad que no llegan a la categoría de trastorno de personalidad. En el DSM-4 y en la práctica os van a pedir trastorno de personalidad, si hay o no hay. Luego os van a preguntar si hay una enfermedad orgánica y qué estresores está habiendo. Fijaros que lo que os pidan o que el SM4 trabaje con estresores significa que están metiendo cierta relación causal entre lo que pueda estar pasando en el EG1, es decir, el diagnóstico que puede estar haciendo, por ejemplo, un trastorno de ansiedad, una depresión, un trastorno adaptativo y la presencia de estresores que puedan agravar el cuadro. O sea, da cierta relación diagnóstica y además te está haciendo una descripción más amplia. Y luego un eje 5 es una valoración general de una escala que se llama la GAF, que es de 0 a 100, que se refiere al funcionamiento general de la persona. Y recordar que esa escala GAF tiene como dos grandes ejes, a veces son, o sea, quiero decir, perdón, dos grandes dimensiones. O sea, es una puntuación de 0 a 10, y es el nivel general de funcionamiento de esa persona. Debemos tener en cuenta el diagnóstico, o sea, perdón, los síntomas y también otros aspectos de funcionamiento psicosocial. Son 5 ejes, recordar, pues que en el DSM-5, en el CIE-10, esto no existe y tampoco en el DSM-5. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, os van a preguntar ante un caso Una persona puede tener una depresión y segundo, puede tener dificultades en su funcionamiento habitual desde hace años y su funcionamiento a la hora de entender las cosas, constituye un trastorno de personalidad, sí o no. Luego, el tema de los estresores y también el tema de el nivel general de adaptación o de funcionamiento. Es una escala del 0 al 100. Todo esto está incluido en el manual, el DSM-5, DSM-4-TR, y recordar también que cuando os presenten la práctica os van a pedir cierta intento de explicación etiológica, es decir, hasta qué punto veis que hay una relación entre una cierta explicación que podéis dar al cuadro que estáis viendo. Por otro lado, lo normal es que no solo describan el cuadro actual, sino lo que pasó en los últimos años. Y entonces, eso tenga, por un lado, lo que decíamos antes, de que la idea del SM4 cada vez más avanzar, no solo qué veo ahora, sino qué ha pasado a nivel longitudinal, y lo mismo que en intensidades. Entonces, que tengáis que valorar, pues, hasta qué punto ha habido una evolución en el cuadro. Por ejemplo, inicialmente se le puede haber diagnosticado de trastorno adaptativo para pasar luego a distimia y para pasar luego a una depresión grave con síntomas psicóticos, ha habido un empeoramiento, y por otro lado también hasta qué punto el que haya pasado, como decía antes, con la trastorno psicótico agudo, el esquizofreniforme y la esquizofrenia, un tiempo que permita, ¿no?, ir avanzando en el diagnóstico. Insisto, colocar a la persona de 20 años el diagnóstico de esquizofrenia no es fácil. Primero, porque si ya lo colocas en un papel, a ver quién lo quita. Se tiende a perpetuar. Y segundo, porque lo que os decía antes, le estás colocando una etiqueta que va unida a estigma que la gente entiende por esquizofrenia, una enfermedad deteriorante que empobrece, etcétera. Entonces habrá que ver un poquito, ¿no? Y por eso a veces utilizar, por ejemplo, el trastorno psicótico agudo viene bien para hacer, bueno, esto es lo que estoy viendo en este momento, ¿no? A veces te encuentras el temor a colocar diagnósticos. Entonces, bueno, ¿cómo puede ser que no hayan colocado este diagnóstico? Bueno, pues porque probablemente no han querido, hasta que eso esté muy seguro, situarlo, ¿no? Si te colocan un trastorno de personalidad como diagnóstico, tipo paranoico, tipo límite, pues es igual, tal se recurre a la categoría de mixto. Se dice mixto con rasgos de trastorno límite de personalidad, ¿eh? ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, lo que os estaba contando, esos grandes cinco ejes, ¿eh? Lo que os decía, si cogéis el CIE-10, realmente es un manual pequeñito, aunque en las diapositivas que he buscado aparecía el tamaño del DSM-4-TR, mientras que toda esta información y la que encontráis en el libro se parece bastante. Es decir, características relacionadas con la edad, con la cultura, con el género, prevalencia, incidencia de riesgo. Una de las cosas que os va a chocar, que suele chocar a la hora de estudiar psicopatología, es que empiezas a ver el porcentaje de gente con trastornos, pero vamos a ver si con la escritura hay un 1%. Empiezas a ver, y es que parece que todo el mundo debe tener algo. Chocan las prevalencias tan altas. Hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, que, y es lo que vais a ver también a la hora de diagnosticar en el eje 1, es que puede haber varios trastornos a la vez. Por ejemplo, la patología dual es muy frecuente, que puede ser la presencia de esquizofrenia junto con la de consumo de tóxicos. Entonces, ¿no? Y eso también suele explicarlo muy bien el DSM-4, que os dice comorbilidad. Es decir, otras patologías asociadas, decíamos, esquizofrenia con consumo de tóxicos. Por ejemplo, muy frecuente que haya politoxicomanía, es decir, que haya personas que utilicen, que consuman varios tóxicos y que igual utilicen uno para complementar el otro. Entonces, esas prevalencias luego también, al principio choca, ya veréis. Sí que es cierto lo que decía el otro día, uno de cada cinco personas tiene un trastorno de salud mental entre leve a grave en este momento. Lo que pasa es que, claro, el leve no necesariamente queda un tratamiento de salud mental. ¿Vale? Bueno, evolución, os hablará también, y a veces eso, al leer la evolución, eso también yo creo que descorazona, porque encuentras un número importante de trastornos que aparece crónica. Pues habrá que ver, te entran dudas si realmente lo que estamos haciendo los psicólogos es tan efectivo. Factores predisponentes y un elemento clave es patrón familiar y sobre todo el diagnóstico diferencial. Claro, recordad lo que estamos diciendo. A veces el utilizar categorías muy cerradas, es decir, el diagnóstico diferencial lo dificulta. Entonces, la clave es dentro de los prototipos entender que o sea, son consensos. Hemos entendido que este diagnóstico, que este grupo de síntomas es este, y entonces el diagnóstico diferencial viene bien, lo cual no significa que yo sea una persona que diagnostique mal, simplemente que el prototipo de este cuadro y el de este se diferencian en estas cosas. Por ejemplo, en la intensidad de la creencia, por ejemplo, en la duración. Pero es importante saber que es porque hemos decidido que sea así. ¿Vale? Como manual, yo creo que se parece hoy de bastante utilidad. ¿Vale? Bueno, fijaros algunos cambios. Por ejemplo, el tema de la palabra neurosis, neurótico. En algunos casos, o trastornos de ansiedad, veréis que aparece, y el problema no está en que se utilice la palabra neurótico o no, sino el problema es que a nivel cultural se le ha dado un toque como de desprecio, ¿verdad? El trastorno bipolar y el trastorno maníaco depresivo, recordad, ahora se utiliza el trastorno bipolar, y antes no, ¿vale? Una cosa que veréis al ver el DSM-5, es que los trastornos obsesivo-compulsivos, recordad, presencia de obsesiones, presencia de rituales o común, salen de los trastornos de ansiedad y aparecen en otro cuadro, pero en el DSM-4-TR se mantienen trastornos de ansiedad. Recordad eso, una idea general que hay un acercamiento mayor entre C10 y DSM-4, en el sentido de que. Claro, no puede ser que una disciplina científica tenga grandes diferencias. Otra cosa totalmente distinta es que a veces encuentras prevalencias que, por ejemplo, gente que viene a Navarra le choca muchísimo el. ¿Ustedes el trastorno escritoafectivo? Pues, es que en América, por ejemplo, no tenemos tanto. Es decir, síntomas claros de esquizofrenia y síntomas claros de un trastorno depresivo o un trastorno maníaco. Probablemente no es que aquí haya más de ese trastorno, sino simplemente que se utiliza más el diagnóstico. Lo mismo, por ejemplo, el de fobia social. Decíamos que frente a algo que no entra dentro de la patología, pues depende mucho de criterios culturales, ¿no? En el sentido, igual hay más frecuencia en algunos, o por ejemplo lo que decíamos, a veces o cada vez estamos viendo con más frecuencia pacientes que han venido de países del este. Mire, a mí tomarme, como decía estos días un paciente, 5 litros de cerveza al día es normal. Me ponga dependencia al alcohol, que es que no la tengo. Yo la dejo y a mí no me pasa nada. Venga, si yo me tomo ahora 5 de cerveza, como hace usted tres seguidos, pues mira que estoy vomitando, borracho. No, no, es que esto en nuestro ambiente es normal. Y el concepto que ustedes tienen de consumo perjudicial de alcohol, para nosotros no, es el día a día. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea que también, aparte de lo que decíamos, que hay un acercamiento entre el C10 y el DSM-4, es que hace características culturales que hacen que no todos los diagnósticos coinciden. Un poco lo que se decía, lo de la fobia social. Insisto, lo que para nosotros es fobia social, para un japonés puede ser cierta timidez. ¿Vale? O lo que para nosotros puede ser un patrón de personalidad histriónico, es decir, con muy profundas llamadas de atención, hay países que lo entienden como normal. ¿No? Entonces también son elementos a tener en cuenta lo que decíamos un poco en la patología. ¿Vale? Bueno, críticas. Bueno, pretensión biológica. Es decir, no todas las especificaciones tienen una base o se ajustan a principios biológicos. Clave está lo que os decía, intento explicaros que los diferentes manuales, los cambios que ha habido a lo largo del tiempo, no se debe a cambios en las enfermedades, sino a cambios en qué se entiende por enfermedad y qué modelo explicativo tenía. Entonces, claro, puedes encontrar históricamente que te hable de una mala relación con su madre a la hora de hablarte y estás metiendo conceptos de psicoanálisis. ¿Me explico? A la hora de algunos trastornos. Pero también lo que os decía, que ha habido muchas críticas contra etiquetar. Y realmente sigue habiendo enfrentamientos fuertes actualmente entre profesionales de salud mental sobre el uso de etiquetas diagnósticas y sobre qué se le asocia a la etiqueta. Es decir, enfrentamientos fuertes, decirle a la persona, mira, si tiene esquizofrenia, ya no es esquizofrenia, es esto. ¿Por qué? Porque realmente le estamos, a quien dice, le está usted metiendo en un modelo de enfermedad, le está usted diciendo que está acabado, le está usted diciendo que, y esto lleva en este momento a enfrentamientos fuertes. De hecho, si habéis seguido la prensa estos días, que era la Día de la Salud Mental, ha habido concentraciones delante del Parlamento. No me acuerdo hace cuántas semanas hubo una concentración de Arte de Hechos un Video de usuarios de salud mental contra los métodos de sujeción mecánica. Y todo esto parte de que las distintas concepciones que hay sobre la enfermedad mental, sobre si es una enfermedad o mire, es que si no dicen que somos enfermos, nos tratan con tratamientos más graves y nos limitan, están influyendo en cómo lo viven los pacientes y cómo están actuando profesionales. Pero quiero deciros que en ese momento hay enfrentamientos claros entre los modelos. ¿Me explico? Y que a mí me digan que estoy enfermo me están creando una sentencia. Como de que estoy acabado.
Pero si la debilidad.
Ya, pero lo que estoy diciendo es que ellos están diciendo que si tú partes de un modelo médico, es un poco lo que intentaba explicaros hoy en la lección, que según de qué modelo partas, y según puede venir una clasificación u otra, y determinados comportamientos colocarse dentro de la patología u otra. Y que a veces, qué incluyas dentro de la etiqueta, influye en qué entiendes que le vas a esa persona y cómo la vas a tratar. Y si yo entiendo, como se pensaba antes, que la esquizofrenia era una etiqueta y que realmente lo que venía era, o bien desde un modelo social, diciendo una manera de separar a la gente de la sociedad, o decíamos que era, o se decía que era una mala educación, y se hablaba de la madre esquizofrenógena, cambia mucho decir, mira, usted tiene una enfermedad en el cerebro que es crónica y que es incapacitante. Os digo que, explico, o sea, que también, está el tema de qué etiquetas utilizo y qué modelos hay detrás a la hora de entender y la enfermedad. Y que sí que se ve históricamente en la evolución de los manuales de psiquiatría un cierta, ¿no? Cierta tendencia a que haya ahora menos, pero antes más implicación de modelos teóricos. ¿Vale? Bueno, esperemos que la lección de, ¿no? De